Mundo al Día y estas son las noticias.
Los últimos acontecimientos en Latinoamérica desde la perspectiva del gobierno estadounidense. La Casa Blanca reimpone aranceles al acero y aluminio provenientes de Brasil y Argentina. Ministros de la región reunidos en Colombia discuten las próximas acciones hacia Venezuela. Y las iniciativas para promover el voto latino en Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Los últimos acontecimientos que impactan Latinoamérica fueron motivo de discusión este lunes por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Le preguntamos a Yasmín López cuáles fueron los temas que resaltó el jefe de la diplomacia estadounidense.
Protestas, democracia e inmigración en Latinoamérica fueron los temas a los que se refirió el secretario Pompeo. Hizo un repaso sobre varios países de la región y resaltó lo que él considera es un vuelco positivo de algunas naciones que han dado justamente al pasar de lo que llamó el socialismo, la corrupción y las dictaduras a lo que él considera la democracia, el capitalismo y el buen gobierno. Los detalles los tenemos en el siguiente informe.
En un discurso desde el estado de Kentucky, en Estados Unidos, el secretario Mike Pompeo exaltó el papel que han jugado los pueblos latinoamericanos para reclamar democracia para sus naciones.
Nadie en la región ya cree que el autoritarismo es el camino a seguir, que ese es el camino correcto. Si se mira a la gente en Cuba, Nicaragua, Venezuela, todos pueden ver que el camino hacia adelante es diferente de lo que han estado viviendo.
En esta disertación, donde se habló de realismo diplomático, Pompeo resaltó el rol de los organismos internacionales para promover la democracia y apoyar a los venezolanos en medio de la crisis.
Las organizaciones multilaterales regionales, como la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de Lima y los miembros del tratado, llamado Tratado de Río, han tomado la delantera. Le han dado permiso a Estados Unidos para que apoye los esfuerzos y ayude al pueblo venezolano a avanzar hacia su deseo de libertad.
Las protestas registradas en Chile, Bolivia, Colombia y otras naciones también han estado en la lupa de Estados Unidos, algo que el diplomático resaltó, asegurando que la protesta es un derecho legítimo en las democracias. También responsabilizó al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por tratar de injerir en estos asuntos.
Él y otros dictadores como él trabajan para continuar reprimiendo al pueblo. Cuba también ha tratado de secuestrar protestas democráticas legítimas en los países de la región para llevarlas hacia sus propios fines ideológicos.
Finalmente se refirió a inmigración, asegurando que ha sido positivo el trabajo con Centroamérica y que las detenciones de inmigrantes en El Salvador tratando de llegar a Estados Unidos han bajado en un 80%, pero que los países centroamericanos, al igual que México, también deben hacer más en sus propias naciones para detener el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos.
Y bueno, pues a pesar de que el secretario Pompeo culpó a Cuba y Venezuela de la injerencia en estas protestas que se han presentado en la región latinoamericana, no proporcionó detalles sobre esta afirmación. A su vez, aseguró que Estados Unidos trabajará con gobiernos legítimos para evitar que los disturbios terminen en actos violentos que no representan la voluntad popular.
Yasmín, muchas gracias por tu reporte. Analistas consultados por La Voz de América consideran que el discurso del secretario de Estado Mike Pompeo delimitó la política estadounidense sobre Venezuela. Los expertos consideran que en la ruta de presión al gobierno en disputa de Maduro deben participar otros actores. Este es el reporte de Jorge Agobián.
Pero hemos aprendido de la historia que los riesgos de usar la fuerza militar son significativos.
Según expertos, el más reciente discurso de Mike Pompeo acerca de la política estadounidense sobre Venezuela tiene dos lecturas. Esto opina el analista Michael Shifter.
Tiene que usar el poder que tiene Estados Unidos con ciertos límites.
Entonces, en cambio, trabajamos para privar a Maduro y sus compinches de los ingresos petroleros que van o que deberían ir al pueblo venezolano y no a los bolsillos del régimen.
Hay que buscar los instrumentos adecuados para impulsar una transición democrática en Venezuela.
Sobre los resultados de la presión diplomática y económica de la Casa Blanca al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, la opinión de Shifter contrasta con la de Daniel Fisk, exfuncionario del gobierno estadounidense.
Y la expectativa, la esperanza, es que en algún momento van a funcionar, pero hasta ahora No hay ninguna señal que están funcionando.
Creo que las herramientas de la política que ha implementado la administración Trump se han implementado de la manera más efectiva posible. Lo que entiendo es que continúan buscando oportunidades para presionar a Maduro y a los que lo rodean, pero también necesitamos más apoyo de otros en el hemisferio.
Pompeo aseguró que Washington confía en que el objetivo de su política sobre Venezuela está cerca, pero que aún todas las cartas están sobre la mesa.
Y voy a empeñarme.
Maduro, por su parte, asegura que ningún gobierno extranjero logrará sacarlo del poder. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump restableció los aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de Brasil y Argentina. Le preguntamos a Bricio Segovia cómo justificó el presidente estos gravámenes. Bricio.
Hola, Belén. Pues el presidente Donald Trump dice que tanto Brasil como Argentina se están beneficiando de la devaluación de sus divisas para, pues, ir en contra de los intereses estadounidenses y en concreto de los productores y de los agricultores de este país. Es por eso que dice el presidente que restablece estos aranceles que entraron en vigor en junio de 2018 y que ahora recupera después de considerar estas medidas. Pero esto no es lo único que ha hecho el presidente Donald Trump en esta jornada.
Donald Trump partió a Londres para participar en la cumbre de la OTAN, pero no sin antes dejar varios frentes abiertos en Washington, entre ellos la imposición de aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de Brasil y Argentina.
Les di un gran descanso con los aranceles, pero ahora ya se acabó, porque es muy injusto para nuestros productores y muy injusto para nuestros agricultores.
El presidente termina así la exención que concedió a ambas naciones nada más entrar en vigor los aranceles en junio del año pasado. Ahora atribuye el cambio de esta política a la devaluación de las divisas de Brasil y Argentina. Sin dar más detalles, la asesora del mandatario Kellyanne Conway agregó:
necesitamos que nuestros amigos y aliados respeten las reglas.
El presidente se ausenta de su país justo cuando la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes comenzó a evaluar las pruebas recabadas durante la investigación para un posible juicio político contra el mandatario. La Casa Blanca, que desde un comienzo se quejó de no poder dar su versión de los hechos ante el Congreso, se niega a presentar a ningún representante legal ahora que tiene ocasión de hacerlo. ¿El motivo que da el presidente?
Todo esto es una farsa.
Mientras los procedimientos en la Cámara de Representantes continúan, Trump participará en una cumbre de la OTAN que conmemora el 70º aniversario de una alianza fragmentada. Las tensiones generadas por la incursión de Turquía en Siria han llevado a Francia a tildar al grupo de sufrir una parálisis cerebral por su pasividad. Conway, por su parte, consideró las palabras del presidente galo un insulto para la OTAN.
Por lo tanto, habrá que estar atentos a la comparecencia que haga el presidente Erdogan de Turquía en esta cumbre de la OTAN en Londres y también a las nuevas exigencias que hará el presidente Donald Trump. Entre ellas, se espera que sea una mayor aportación de los miembros económica a la Alianza Atlántica. Belén.
Bricio, muchas gracias. Estaremos atentos a la visita del presidente Trump y de los mandatarios a Londres. Al regreso, ministros de la región discuten las próximas acciones hacia Venezuela. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Este martes 3 de diciembre se llevará a cabo en Bogotá una reunión de cancilleres miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, que según la oposición venezolana busca seguir aislando al gobierno en disputa de Venezuela. Le preguntamos a Adriana Núñez Rabascal, quien está en Colombia, ¿qué se espera de esta reunión de cancilleres, Adriana?
Los ministros de Relaciones Exteriores del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca buscan ampliar las sanciones contra Nicolás Maduro y su entorno. ¿Y esto para qué? Para que sean ahora los países del continente americano quienes puedan aplicar esas sanciones. El encuentro estará presidido por la canciller colombiana Claudia Bullum, recién designada la semana pasada.
Diputados opositores advierten que en el encuentro se evaluará la aplicación de sanciones a chavistas o sus colaboradores que estén relacionados con narcotráfico, terrorismo o lavado de dinero.
La estructuración de una red de inteligencia de todos los organismos de seguridad y policial de los países signatarios del TIAR a los fines de actuar en relación pues con las personas que resulten sancionadas.
Según los legisladores consultados, se buscará tomar acciones contra lo que ellos califican como el intento de Maduro de generar alteraciones al orden público en países como Chile, Bolivia y Colombia.
Tiene que haber pues una decisión contundente para que no sigan exportando elementos violentos que subviertan el orden público en alguno de estos países.
Es necesario que los países de América Latina se unan en función de aislar a quienes pretenden desde sus países exportar este sistema fracasado del socialismo del siglo XXI.
El canciller en disputa, Jorge Arreaza, dijo hace un par de meses a La Voz de América que la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca busca crear las condiciones para una intervención en Venezuela.
Es un instrumento vetusto, sin ningún tipo de utilidad, que han desenterrado para atacar a un país.
Ya el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dejó claro que en la reunión de Bogotá se intentará restringir los viajes de funcionarios de la administración de Maduro por el continente americano.
Y en contraposición a este encuentro, el chavismo ha convocado a marchar mañana en la ciudad de Caracas para rechazar cualquier medida que sea anunciada en la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Adriana, estaremos atentos a tu cobertura. Muchas gracias. En Venezuela, un medio de comunicación informó que un grupo de diputados de oposición estarían participando en tramas de corrupción con empresarios vinculados al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Álvaro Argarra tiene las reacciones desde Caracas.
El reportaje afirma que los diputados se estarían prestando para hacer por encargo gestiones informales ante la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que dichos organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios ya internacionalmente sancionados.
Tras la publicación, la diputada del partido opositor Primero Justicia, María Beatriz Martínez, indicó que desde su tolda política van a investigar y sancionar a los presuntos implicados.
Lo que se decidió en el comunicado es que nosotros impulsaremos el enjuiciamiento, no solo puertas adentro de Primero Justicia, sino en todas las instancias que sean necesarias, por supuesto que Primero Justicia dando la cara y además ejemplarizantemente como lo hicimos.
Desde el Partido Voluntad Popular, otra de las organizaciones mencionadas, el dirigente John Goicochea indicó que darán la cara a fin de que se investigue lo ocurrido.
Si nosotros no entendemos la magnitud de la corrupción en Venezuela, es imposible la democratización del país.
Armando Info detalló que desde comienzos de 2018, y citamos, se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negocios de importaciones de alimentos. En ella, según el informe, participaron diputados opositores, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
México tiene puestas sus esperanzas para ganar un Oscar en la categoría de largometraje internacional por segundo año consecutivo. Verónica Villafañe tiene la historia.
El I-21, ¿me copias?
La camarista, que relata la vida de una joven que trabaja largas jornadas en un hotel de lujo con sueños de superación, es la ópera prima de Lila Avilés y un proyecto que le tomó 8 años llevar a la pantalla grande.
A mí me gusta el cine que abre puertas, que abre espacios, que abre a las personas, que genera... que algo cambie.
Mostrando la rutina del día a día y una sensación de desesperación, Avilés quería que la audiencia sintiera empatía por el personaje principal.
Y regresar a esa calidez humana, ¿no? Y darnos ese tiempo de observación, de no ver a los personajes como si fuera un mueble o fuera cualquier otra cosa, sino acompañarlos.
Originalmente la protagonista iba a ser una mujer mayor, pero Avilés, que había visto a la actriz Gabriela Cartol en la película La Tiricia, insistió en entrevistarla para el rol.
A mí me gusta conocer a la persona, o sea, directamente saber qué tenemos, ¿no? Si hay química o no hay química. Y cuando empecé a platicar con Gaby, supe de una que hay amor.
Para Avilés, el reconocimiento de su primer largometraje es surreal.
Ha sido la dicha más grande, que primero va la película y luego voy yo atrás.
La camarista ya ha participado en más de 70 festivales internacionales y todavía le falta mucho camino que recorrer mientras espera la nominación al Oscar. En Los Ángeles, Verónica Villafañe, Voz de América.
En instantes, iniciativas para impulsar el voto latino en Estados Unidos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Líderes de América Latina discuten en Nueva York temas de interés regional como el crecimiento económico inclusivo. El evento cuenta con el apoyo de la ONU. Laura Sepúlveda tiene la historia.
Por cuarta vez, alrededor de 300 personalidades de 10 países de América Latina se dieron cita en la Organización de las Naciones Unidas, que a través de su Oficina de Desarrollo Sostenible trabaja de la mano con la Alianza de Impacto Latino para lograr mejoras a nivel regional. Estefanía Grajales, directora de la Alianza de Impacto Latino, habló a La Voz de América sobre las prioridades del encuentro.
Estamos generando aquí una conversación para que se generen soluciones y propongan líderes qué debe pasar como región para unirnos y avanzar como región. Al final lo que queremos es generar un espacio donde las personas se conecten, generen una discusión propositiva para la región.
El evento que tiene lugar cada año en la ONU, acá en la ciudad de Nueva York, y que en 2019 sostiene su cuarta versión, hará un reconocimiento especial al cantante colombiano Carlos Vives como un líder que está ayudando a lograr una transformación positiva en la región.
Está utilizando su voz para trabajar por estos temas de desarrollo sostenible, que son todo lo que promovemos, el tema de alianzas, todo lo que él está realizando contra la perla, que en verdad representa lo que significa el desarrollo sostenible. La intervención que él está haciendo en Santa Marta es de forma deportiva, de educación, de artes.
Tras la Perla es una iniciativa que, como Grajales señala, apoya el potencial de ciudad y territorio, buscando el equilibrio y la sostenibilidad en todas las dimensiones del desarrollo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La tasa de natalidad en Estados Unidos registra el nivel más bajo de las últimas 3 décadas, según recientes reportes. Pero según expertos, esta es una tendencia normal en países desarrollados. José Pernalete nos amplía.
En Estados Unidos, la tasa de natalidad se desploma a su nivel más bajo durante las últimas 3 décadas. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en 2018 se registraron 3.791.712 nacimientos, es decir, 2% menos que el año anterior.
Este es un patrón de un país desarrollado, es el patrón mismo que se ve en las poblaciones europeas. En Estados Unidos no se había observado porque habían algunos diferenciales pequeños en las tasas de fertilidad de los diferentes grupos raciales y étnicos que viven en el país.
María Aiza Lastra es profesora de sociología especializada en estudios poblacionales de la Universidad de Winthrop en Pensilvania. Vía Skype le dijo a La Voz de América que estos datos demuestran que las mujeres en Estados Unidos esperan más tiempo para tener hijos.
Las mujeres están ahora más educadas, participan más activamente en la educación superior, esperan tener trabajos después de la educación, y entonces esto quiere decir que están retrasando el matrimonio y retrasando tener hijos.
La catedrática afirma que se trata de un resultado estructural de la población y no espontáneo. Agregó que esta tendencia es similar a la que registran países de América Latina, como México y Brasil. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A menos de un año de las elecciones en Estados Unidos, distintas organizaciones se movilizan para registrar nuevos votantes y lograr una mayor participación, especialmente de latinos. Desde Miami, Alonso Castillo nos amplía.
El Centro de Investigaciones Pew proyecta que los latinos serán la minoría más grande de votantes habilitados en los comicios del 2020. Para Joel Bravo, de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, cautivar a esos electores es un componente fundamental de la estrategia.
Hemos visto mucha energía en las universidades y también en localidades como supermercados. Nosotros vamos a hablar a los votantes donde ellos están.
Por su parte, el grupo Unidos US, con sede en la capital de la nación, anunció la campaña Adelante, Moving Us Forward, que busca registrar a 120.000 votantes latinos en distintos estados.
Si nuestra población está registrada, de un 80 al 83% van y votan. Es un promedio muy alto. El problema para nuestra población es el registro de votantes.
En el 2018, esta organización logró registrar a 48.000 votantes nuevos en la Florida y utilizarán la misma metodología en 3 estados.
Que salgan a votar, que no haga como la última elección en que muy poca gente salió a votar porque no le gustaba ni un partido ni el otro.
Según la organización Voto Latino, 1 millón de jóvenes hispanos cumplen 18 años cada año, por lo que buscar su participación será crucial.
Se estima que alrededor de 32 millones de hispanos serán elegibles para votar y, según la encuestadora Latino Decisions, su participación tendrá consecuencias palpables en el proceso electoral. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En breve, lo que recomiendan expertos para aprovechar el lunes cibernético. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete
en Protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Semanas cruzando el Atlántico, la activista medioambiental Greta Thunberg podría llegar a la península ibérica este martes. La adolescente tiene previsto participar de la cumbre del clima que tiene lugar en Madrid. Después de las cifras récord en las ventas del Viernes Negro, ahora llega el lunes cibernético. Los expertos recomiendan extremar las precauciones para evitar el fraude electrónico, como nos cuenta Anthony Belgi.
Audífonos, lentes de sol con música incorporada o el popular dispositivo para convertir tu casa en un hogar inteligente son algunos de los productos más demandados para estas fiestas. Tras el Viernes Negro, ahora llega el lunes cibernético con miles de ofertas en Internet con precios muy rebajados.
Para nosotros es uno de los momentos más importantes de toda la temporada el asegurarnos que todas estas personas, todo este consumidor esté recibiendo sus productos en tiempo.
Amazon, la compañía online líder en venta y distribución, ha fijado su foco en la comunidad latina. Aseguran que los hispanos que aún tienen miedo a comprar en Internet por cuestiones de seguridad, cada vez más utilizan este tipo de portales para adquirir productos. Así lo informa David Flores Sánchez, vocero para el mercado hispano de Amazon.
Han sido millones de personas las que han cambiado la selección de idioma dentro de sus cuentas de Amazon y que prefieren comprar en español.
Los expertos recomiendan comprar únicamente en lugares que sean conocidos por el gran público y evitar hacerlo en portales chinos donde puede haber fraude electrónico.
He visto el resurgimiento de todos estos sitios chinos que básicamente lo que hacen es copiar muchos de los productos norteamericanos y lo venden a un precio que es increíble.
Se pronostica que hoy las compras podrían alcanzar los 10.000 millones de dólares y la mitad se realizarían a través del teléfono celular. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Con varios desafíos por delante, ministros de Medio Ambiente y expertos de casi 200 países se reúnen en Madrid para las conversaciones anuales sobre el clima de la ONU. Jacopo Luzzi nos amplía.
El aumento del nivel del mar, la reducción de las capas de hielo, las inundaciones mortales, los incendios y las sequías no son solo pesadillas futuras, sino la realidad de hoy en muchas partes del mundo, dice la ONU.
Ahora nos enfrentamos a una crisis climática global y el punto de no retorno ya no está en el horizonte, está a la vista y se precipita hacia nosotros.
En este alarmante escenario, la COP25, que empezó este lunes en Madrid y durará 2 semanas, se convirtió, según expertos, en un evento crucial donde se preparará el escenario para 2020 y el próximo plazo de 5 años para que los países actualicen sus objetivos de reducción de emisiones. Los puntos clave serán crear reglas efectivas para un mercado global de carbono, permitiendo que los países intercambien reducciones de emisiones entre ellos, y finalizar el financiamiento para los países más pobres para que enfrenten el cambio climático.
Creo que tenemos enormes señales de advertencia y enormes señales de programas y enormes oportunidades, todo al mismo tiempo.
El escenario global para los ambientalistas no es esperanzador. Uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, Estados Unidos, se retirará del Pacto Climático de París el próximo noviembre. Mientras tanto, otros como China e India continúan confiando en industrias contaminantes.
La buena noticia es que hay una mayor conciencia, especialmente de las generaciones jóvenes.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
La Casa Blanca viste sus mejores galas desde este lunes para recibir a la temporada festiva. La primera dama Melania Trump anunció este año que optaron por una temática patriótica, resaltando el espíritu de América, como lo resaltó a través de un tuit. Luces blancas y árboles adornan los diversos espacios de la oficina y la residencia presidencial de Estados Unidos. Les informo Belén Mora.
We just wanna party.